no está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes.
Bueno, bienvenido un jueves más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Un programa de contrainformación, tertulia y opinión aquí en Radio Contrabanda, Radio Libre y No Comercial de Barcelona, 91.4 de la FM, emisión para Barcelona, por la FM, ya lo he dicho, y para el resto del mundo y para Barcelona si también quieres escucharlo por internet aquí en la misma ciudad de Barcelona. Pues www.contrabanda.org, emisión por internet. Recordemos que estamos en directo hoy jueves 30 de agosto de 2012, ya se acaba agosto. Tenemos también repeticiones, este programa tiene repeticiones. Primera repetición el sábado, madrugada del sábado al domingo de 5:30 a 7 de la mañana. Y tenemos la segunda repetición, que es los miércoles, va a ser el próximo miércoles, de 10:30 a 12 del mediodía. Con una aclaración, la repetición del próximo miércoles no saldrá, porque ya haremos el directo, volveremos al horario del miércoles, por la mañana al directo. Recordemos que el directo los jueves a la tarde, el directo de los jueves a la tarde era solamente por agosto. Por cuestiones laborales, vamos en directo los jueves a la tarde durante agosto, que sería horario de repetición. Pero a partir de septiembre volvemos al horario tradicional de los miércoles a la mañana. O sea que el miércoles que viene ya estaremos otra vez en directo. Este programa tendrá una sola repetición. Entonces, he dicho mal antes que la repetición esta sonaría el miércoles que viene, pero no sonará. Sonará solo la madrugada del sábado o domingo. Y bueno, tenemos podcast, vamos subiendo los programas semana tras semana. Si todo sale bien, este programa se graba bien y no hay ningún problema, pues este programa estará subido en quepasanelmundo.contrabanda.org. Ahí está la página del programa, puedes ir pinchando los podcasts, este programa, el anterior, el de la semana anterior, los vamos subiendo todos, o sea que están todos ahí. Tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar información, sugerencias, crítica, agenda, etcétera, etcétera. Tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo, 933177366, repito, 933177366. Y también tenemos una cuenta de Twitter, que pasa Mundo FM, ahí puedes tuitear, bueno, la gente va tuiteando, ¿no? Van rulando los Twitter, ¿no? No exclusivamente para Que pasa Mundo, sino para todos los followers que los vayan leyendo, o sea, que si hay alguno interesante ya lo leeremos. Eso es una utopía en estos momentos porque el ordenador me ha hecho la pirula y no me deja entrar en ninguna página. Vamos a ver si lo podemos ir reparando mientras hablamos y damos alguna noticia. Puedo entrar al servidor porque no me deja. Hace media hora que estoy aquí en el estudio intentando entrar en Twitter y no podemos. Así que, bueno, de momento no tenemos Twitter. Pero bueno, sí tenemos una página, una cuenta de Twitter donde, bueno, podéis ir mandando cosas y, bueno, a través de la semana lo vamos retuiteando, leyendo o recopilando, o sea, alguna noticia interesante para el próximo programa. Bueno, estamos aquí con el tertuliano colega que nos ha hecho compañía durante todo agosto.
Veraniego.
Tertuliano veraniego y puede ser que también otoñal, no sé. Eso depende de ti. Ya sabes que aquí en Qué pasa en el mundo no hay restricción ninguna, aquí hay libertad de expresión total para la gente que quiera venir y opinar y tertuliar y reflexionar o dar noticias de primera mano. Bueno, como tú eres muy allegado al tema sirio, pues es de lo que más hablas, ¿no? De lo que más te interesa es hablar de, en este momento, el conflicto que hay en Siria, ¿no? Las verdades y mentiras de los medios de comunicación, la manipulación mediática, las verdades y mentiras de lo que allí se llama rebelión, ¿no? O dan a entender como una rebelión popular contra el gobierno de Al-Assad,
¿no? Bueno, pero realmente todo está muy, muy ligado. O sea, empiezas a hablar de una cosa y aparentemente lo desfocalizas pasando a hablar de otras, pero es que todo forma parte de un conjunto. O sea, ya te vas a la escalada bélica que hay internacional, interimperialista, porque es la madre del cordero de lo que luego se concreta en uno y otro foco, como Siria en este caso. Pero tienes que hablar entonces ya de economía política, de su crisis y de 100.000 cuestiones, digamos, y dar un punto de vista de la totalidad, por decirlo a la manera de Georg Lukács.
Hazme un favor, sigue hablando, porque a ver el micro, se te escucha un poco. Sí, sigue hablando.
¿Sí?
Sí. No, sigue opinando.
Básicamente.
No te pares, porque si te paras en radio la jodimos. O sea, tú sigue hablando porque te estoy intentando regular el micro, sí, que se escucha un poco chillón.
Bueno, ¿no? Pues intentaremos.
Sí, sí.
Repararlo un poco.
Se escucha un poco chillón tu micro. Si no, píllate el otro. Ve pillándote el otro. Bueno, yo voy comentando. Perfecto. Sí, porque no se escucha bien ese micro. Ve pillando al otro micro, lo vamos preparando. Mientras tanto, yo voy comentando un poco lo que ha pasado esta semana aquí en el Estado español. Bueno, para empezar, a ver qué micro tienes, habla, el 3 tienes, a ver.
Sí.
¿Habla?
Sí.
Sí, ahí está, el 3, y se escucha mejor, porque el otro se escucha muy, como muy, muy lejano, muy chillón, no sé, he estado intentando regular de aquí, pero parece que no. Bueno. Y una de las noticias, bueno, de las noticias de lo que ha acontecido aquí en el Estado español, en la península, como le llamo yo, fue que Cataluña ha pedido el rescate al gobierno central español. Bueno, ha pedido el rescate sin condiciones. O sea, después de que el gobierno de Convergencia y Unión haya avalado todas las políticas de recortes del PP, una tras otra, haya avalado todas las políticas de recortes de Zapatero, una tras otra, haya casi entregado a Cataluña a los pies de los caballos como campo de prueba para los recortes, porque recordemos que los primeros recortes, grandes recortes, los más importantes se hicieron en Cataluña a nivel de sanidad, recortes en sanidad y en educación. Después de todo ese apoyo y mamoneo y yo te doy y te entrego y tú me entregas y te da y me das y que sí que no, que si fueron a, que si el PP indultó a un ex dirigente de Convergencia de Unión, de Jordi Pujol, que estaba por corrupción, ¿no? Estaba encausado por corrupción, fue indultado por el Partido Popular. Después de todo ese mamoneo, ahora resulta que el rescate tiene que ser sin condiciones. Pero si ya has pactado todo, ¿qué me vienes ahora con el rollo ese? A ver, ya se acabó el teatro, se acabó la función, o sea, se acabó la función. Ya, dejar de actuar para la galería, que no se lo cree nadie. O sea, ahora venís con el tema de que recortes sin condiciones, después que habéis pactado con el PP una y otra vez, habéis pactado con Zapatero, con el PSOE una y otra vez. Habéis trapicheado, habéis entregado a Cataluña a los pies de los caballos, poniéndolo como campo de prueba para los recortes, a ver qué tan cómo salían en Cataluña para aplicarlos en el resto de la península. Y ahora venís que ahora vienen los de CiU, de Convergencia de Unión, que tiene que ser sin condiciones, o sea, el rescate sin condiciones. Pero bueno, ya las condiciones las has cumplido con creces. Ya se ha entregado a Cataluña los pies de los caballos, ahora me viene con el rollo de sin condiciones. Bueno, esa es la primera noticia sobre el Estado español, sobre la península. La segunda es que están planeando del gobierno de España, gobierno este reaccionario que tenemos ahora, la derecha franquista, está planeando quitar las vacaciones pagas, o sea, quitar las vacaciones. Si quieres tomarte vacaciones te las tomas, pero no, ese mes no te pagan el sueldo. Entonces, ¿qué clase de vacaciones son? Eso es como si te suspendieran un mes, ¿no? Bueno, te suspendo un mes, no te doy el sueldo, si quieres te vas, y si no, te quedas, ¿no? A ver, tú dime qué persona se puede dar el lujo, ¿no? Igual algún diputado, que ganan tan poco, ¿no? Pero digo, ¿qué persona se puede dar el lujo de irse de vacaciones sin goce de sueldo? Ninguna. O sea, que eso es como quitarte las vacaciones, decirte, te dejo sin vacaciones. A decirte, te puedes ir de vacaciones, pero no te pago el mes, es como decirte, bueno, te quedas trabajando. Te has de quedar trabajando.
O sea, ese tipo de regalitos son como las maravillosas ofertas que hace la Comunidad de Madrid ahora a los llamados sin papeles, que consisten en decir, nosotros no somos tan malos como la Comunidad Valenciana, es decir, para determinados percances les vamos a prestar atención, pero tendrán que pagarlo. O sea, si cabe, más ruin y más miserable que...
Pero eso es como suspenderte en el curro, decirte, bueno...
Otro. O sea, es increíble.
Eso es como decirte, bueno, te suspendo un mes, ¿no? Te suspendo un mes sin goce de sueldo y si quieres te vas a la playa. otro mamarracho más de este gobierno miserable al servicio de las élites económicas, de las élites financieras. Entonces, bueno, estos recortes, recordemos que vienen impuestos desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y el Banco Mundial, para darles el dinero que luego va a ir a los bancos, ¿no? Prestarles el dinero, prestarles, entre comillas, el dinero que va a ir a los bancos. Y como el Estado es el garante de dicho préstamo, pues el Estado tiene que aplicar las medidas que le dictan desde allí, ¿no? Si no aplicas estas medidas, pues no te damos el dinero.
Pero fíjate que entre ellos mismos se pisan para acentuar la debacle del país del que luego quieren arrancar hasta el tuétano. Es decir, hace unos días el Banco Central Europeo se manifestaba proclive hacia un amago de comprar deuda española y le comunica el Bundesbank, que es el que ejerce más presión sobre él, que bueno, ni se le ocurra. No sea que deje de dispararse la prima de riesgo y no sea que las consultorías estadounidenses que analizan el tipo de interés a pedir pues tengan que rebajarlo, porque claro, si el Banco Central Europeo compra parte de la deuda, pues no se alcanzan los niveles deseados de latrocinio luego. Entonces todo...
Sí, bueno...
Todo es una premeditación por no conducir a ninguna solución, ni paliativa, ni de ningún tipo.
No, todo este rollo es prestar dinero a tanto tipo de interés, ¿no? Como prestamistas, son prestamistas. Bueno, te presto este dinero y luego tú me lo devuelves a tanto interés, ¿no? Como el país está quebrado, porque ese dinero va directamente a la banca, ¿no? La banca se lo lleva a los paraísos fiscales, o sea, es como un salvoconducto. Va directamente a la banca, de la banca sale por un tubo para las Caimán y para Suiza. Entonces, como el país está quebrado, pues nunca puedes pagar esos intereses. Entonces, solo los ajustes y los recortes y el estrangulamiento económico y social solo vale para pagar los intereses. Cuando termina de pagar esos intereses, aparecen otros intereses. Y la deuda fija no la pagas nunca, y así te tienen 500 años, ¿no? Y esto es, como siempre, privatización de las ganancias, socialización de las pérdidas. Las ganancias se las quedan los bancos, las pérdidas las pagamos nosotros, nos pasan la deuda. No, eso lo hizo en Argentina Domingo Cavallo, ministro de la última dictadura militar y después ministro de Economía menemista, que siendo ministro de la dictadura socializó la deuda externa. O sea, lo que hizo fue la deuda que el dinero que el Fondo Monetario Internacional le ha prestado a las entidades privadas argentinas nos la pasó a nosotros. Entonces cada argentino debíamos al banco, al FMI, $30,000 cada uno, por ejemplo, o así, ¿no? Cosa que yo nunca he visto ese dinero. A mí nunca me ha llegado. Pero sí se lo debía, ¿no? Porque lo quiso socializar la deuda. Y esto es igual. Esto lo que hacen es socializar la deuda. O sea, pedimos dinero para los bancos y luego os los pasamos a vosotros. Los impuestos que tendrían que ir para sanidad, para educación, para hacer carreteras, para infraestructuras, ¿no? Va directamente a pagar la deuda. Entonces, claro, no hay dinero para sanidad. ¿Qué hacen? La privatizan, ¿no? Ese es el modelo. Privatizaciones en masa, ¿no? Y bueno, precarización de la sociedad, ¿no? De los pobres pasan a ser miserables y la clase media pasa a ser pobre. Y aquí hay un 1% de la población que acabará viviendo de forma superlativa. Porque es cierto que este sistema sí favorece a una parte de la población. Una pequeña parte de la población se ve favorecida por este modelo de capitalismo salvaje, ¿no? Hay una parte de la población que sí que sube. Pero es como la balanza, ¿no? Para que suban esos cuatro, los millones, otros 35 millones tenemos que estar abajo sosteniéndoles, ¿no? O sea, tenemos que estar abajo de la balanza para que ellos estén arriba. Y ese es el modelo, ¿no? Sí que hay una pequeña población que se favorece de este modelo. Evidentemente, ¿no? Es como en los países sudamericanos donde están, ves barrios privados, ¿no? A todo, gente que vive a todo lujo, barrios vigilados y al lado las chabolas, ¿no? Ese contraste, ¿cómo es? Contraste, ¿no? No me sale la palabra, contraste social, pues está provocado por este tipo de modelos de capitalismo, ¿no? De mercado, que está dirigido, pues a que ya lo conocemos, tampoco voy a estirarme más, ¿no? Estoy intentando entrar en Twitter, parece que me deja ahora. Así que si tienes alguna noticia, ve diciéndola, así entro en Twitter.
Pues bueno, dentro de la debacle estadounidense, para lo que parece que hay dinero, es para prorrogar en 8 años el convenio sobre las bases de Rota y Morón. Y se amplía la base de Rota para lo que llaman el escudo antimisiles, el último regalo de Zapatero durante la última etapa de su mandato, que no está el escudo antimisiles, que son plataformas de lanzamiento ofensivas con cargas nucleares, algunas de ellas, y directamente apuntando hacia Rusia. O sea, ya podemos imaginar, de acuerdo al principio de la reciprocidad bélica de prioridades, hacia quién apunta Rusia. Y aparte del cordón de países del este, que son la punta de lanza de la OTAN en Europa del Este y tal, pues luego ya viene España también como objetivo prioritario. Y bueno, 4 destructores norteamericanos vendrán a apoyar logísticamente.
Tenemos una trucada, a ver, la vamos a pasar por antena, a ver qué tal. A ver que si nos quieren decir algo, quieren participar. ¿Hola?
Sí.
Sí.
Sí, una trucada.
Sí, te escuchamos, estás en antena.
Vale. Estoy escuchándolos desde hace mucho tiempo, hace varios jueves.
Sí.
Y yo soy la maestra que llamé la primera vez, que me quedé sin explicar. Todo lo que están diciendo ahora es todo cierto, pero a nivel mundial. No solamente que se hizo en Argentina, que se hizo acá. Ahora están tratando de hundir a Venezuela porque tiene el petróleo y si no a Mercosur. Y vamos a ver qué hace. Y hubo una gran masacre en Puerto Rico con los independentistas. Es decir, la policía de Puerto Rico contra los puertorriqueños. Porque se quieren independizar de Estados Unidos y los mismos militares puertorriqueños no quieren. Así que hubo el derramamiento de sangre con eso. Ajá. Anoche. O sea que está todo en todo. ¿Quiénes mandan? Una oligarquía impresional. Los que tienen guita, esos pocos que tienen guita, mucha, esos mandan todo. Y se terminó. Y dicen este sí, este no. Y podrían decir todo sí y les quedaría dinero. Pero yo lo que no entiendo es la enfermedad que tiene esta gente en la cabeza. Sí. Porque Rajoy, aparte de obedecer todas esas órdenes locas y relocas de arriba, él pone las suyas. Porque él ahora no quiere que vayan los alumnos juntitos hasta las nenas y nenes. Porque los varones van a tener un programa diferente al de las mujeres. Yo me veo ya economía doméstica haciendo bordadito las niñas, como cuando yo era chica. Ajá. Y bueno, y eso, y los programas de estudio, sigo diciendo que para, yo por ejemplo, las chabolas, el fin último de lograr que avanzaran los niños de una chabola era conseguir que redactaran un pedido de trabajo, nada más. A los 18 años salían de séptimo grado con eso, nada más. Y después, eso para las chabolas, claro, después van a pedir trabajo con esa letra que apenas les sale y apenas saben escribir. Y claro, no hay trabajo, ya están discriminados por la educación que han tenido. Claro. Después los de clase media tienen una educación un poquito mejor, ¿por qué? Porque son los que tienen que ser maestros de maestros para que los niños sigan siendo y siguiendo heredando toda esta mierda que traemos de años A, porque son educados así. Y los que tienen más dinero van a colegios privados, que yo he tenido no la suerte, sino la desgracia de hacer mis prácticas de maestra en una de esas, y juro que tenía cuarto grado y yo estaba en la universidad recibida dando las prácticas y tuve que estudiar para darles a esos chicos poesía, porque sabían más que yo. Y esos son los futuros dirigentes. Y están preparaditos ya, listitos para cuando salgan, pimba. ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros cuándo vamos a salir? Si nosotros tenemos capacidad, tenemos decisión, tenemos inteligencia, no somos idiotas, lo vemos todo como está. En todo el mundo, no solo aquí, todo el mundo. Miren África cómo se están muriendo. Miren en Siria, acaban de decir que Turquía, bueno, una masacre terrible. Y Assad le echa, dice que es Turquía, fueron los turcos los que invadieron anoche y hicieron una masacre en Siria. Bueno, si sabemos todo esto, sabemos lo que sucede, sabemos que los adiestran desde pequeñitos, sabemos ni que nuestros hijos y nuestros nietos tampoco van a seguir para arriba, van a ir más para abajo. Entonces tendremos que salir todos juntos. Que yo soy hermana del de enfrente que acaba de cerrar porque no tiene para vivir, o de la otra tienda que cerró a la vuelta de casa, o de todos los negocios que están cerrando porque no tienen un duro para comer, ni de su tienda. Como no se coman la ropa y los zapatos, los que tienen eso, pues salvan lo que tienen, alimentos nomás. Pero el mundo es así. Hay que convencerse de que esto no cambia si no lo cambiamos nosotros. No cambia si no lo cambiamos nosotros. Porque si nos dejamos estar con los pies en la tierra o en la cama, nos pasan por encima, nos van a pasar siempre igual, va a costar muchísimo. Pero por favor, no nos dejemos que nos pongan el zapato arriba. Yo no quiero una bota encima de mi cabeza nunca. Y las tenemos. Por favor, hablen, digan, eduquen. Eduquen a la gente, que la gente sepa lo que está pasando.
Bueno, eso, en eso estamos.
Yo les agradezco muchísimo el programa porque es uno de los, es el mejor, sin duda. Y bueno,
no, hay otros, sí, aquí, señor, en contrabanda, también. ¿Eh? Hay otros aquí en contrabanda también que hablan de política.
Este programa, contrabanda, las radios libres, pica y bronca, son geniales. Así que sigan en esto hasta que los dejen.
Yo lo que veo un poco...
Si no los dejan, pues tendremos que estar en la puerta todos, ¿eh? Todos los que escuchamos el programa.
Bueno.
No ser pelotudo. Bueno.
Bueno.
Muchísimas gracias por todo y espero conocerlos algún día.
Vale, gracias por llamar.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Realmente, por ejemplo, detrás de la problemática que plantea esta señora, de lo que es el extraordinario clasismo que hay en la educación y la miseria profunda cultural de perspectiva formativa que hay para las grandes masas de tantos y tantos países, empezando por este país. Realmente la mano que mece la cuna que está detrás, más allá de las ideologías reaccionarias de quienes localmente, como Rajoy, por ejemplo, están segregando la educación, son grandes poderes que solo viven a base del atraso de otros países, que no puedan hacerles sombra y que del PIB mundial no les arrebaten un porcentaje. Por ejemplo, sí. En Siria ahora es que es ese retrato de esa situación. O sea, están los mercenarios ejecutando a la gente en los colegios. Los meten en los colegios para atemorizar a los niños delante de los niños.
Bueno, esto de la educación, ¿no? De que hay educación para pobres, educación para clase media, ¿no?
Pero en Siria, sinceramente, ha habido, o sea, y sigue habiendo, a pesar de las actuales circunstancias críticas y demás que son excepcionales, pero se ha desarrollado una educación nacional, además con un nivel de formación técnica, ingenieril y tal, bastante avanzado. Y bueno, lo cierto es que no hay un desacompasamiento en función de las clases sociales, que efectivamente en Siria las hay, porque es una sociedad de clases, pues como todas las sociedades capitalistas también es un estado capitalista, evidentemente el modo de producción no es el comunista, pero hay una cierta homogeneidad educativa que estos cafres quieren romperla absolutamente y volver a...
Bueno, pero hablando de la educación en España, pues y en los países...
Volver a la educación libre.
En los países de capitalismo burgués, pues es eso, ¿no? De que los pobres tienen una educación más precaria para que no suban su nivel y solo sirvan para manejar máquinas textiles o fábricas o trabajos de mano de obra esclava. Y después tienes los economistas, ¿no? Y toda esta burguesía de clase media y clase media alta que hacen cursos de economía y son los que luego engañan a la población diciendo que, bueno, que tenemos que ajustarnos el cinturón porque viene la prima de riesgo y te engañan con todos estos rollos técnicos, ¿no?
Pero Siria, por ejemplo, no deja de ser efectivamente un estado capitalista y a la burguesía nacional le interesa y ha invertido desde hace muchas décadas, desde hace casi medio siglo, pues suculentas finanzas y recursos y demás en que las masas, incluso de origen modesto, de origen pobre y campesino y tal, reciban una formación en algún momento de su vida, si llegan a la universidad, en agronomía, en técnicas, etcétera, que pueda hacer que eso se revierta de una manera que cree valor y que en ese proyecto de desarrollo industrial y productivo y tal, a través de esa formación ambiciosa educativa de masas, se cree una fuerza productiva humana que movilice otros medios de producción y no deja de ser un estado capitalista, pero al tener un proyecto nacional independiente significa un interés de formación. Pero claro, si la única ambición de la clase dominante de un país es ponerse a la sombra de los acreedores y de los avalistas de los centros imperiales del mundo, como pasa aquí, el reflejo a nivel educativo es pues simplemente el desierto, porque no hay fuerza productiva autónoma que desarrollar, simplemente esperas vivir de una renta. En Siria los nuevos candidatos a ocupar el poder tienen esa naturaleza y tienen ese pensamiento, son parásitos, son rentistas, y por eso su proyecto es tumbar a la juventud y tumbar a la infancia en estudiar el Corán y poca mierda más.
Bueno, yo creo que la oyente que llamó se refería más o menos a la educación en España, el proyecto que tiene
en España,
yo lo entiendo. De precarización de la educación, de tener a una masa pobre eso ya lo hacen, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hacen, porque la educación en España es fraccionada, ¿no? Entre la educación para pobres, la educación para ricos y la clase media alta. Pero digamos que van a acentuar esa precarización educacional para que, bueno, la gente pobre no tenga ninguna alternativa de, por ejemplo, labrarse una carrera y poder acceder a los puestos que están reservados, ¿no?, para la gente de clase media alta que se pueda pagar una universidad, pueda hacerse una carrera de economía, de abogacía, de ingeniería, de, ¿no?, y poder desde la propia clase dominante dominar todos esos puestos, ¿no?, que les permiten tener a la clase obrera bajo la ignorancia y, bueno, y bajo el, ¿no?, el manto de dominación intelectual, ¿no?, de dominio intelectual, ¿no?
Bueno, yo lo entiendo así también. O sea, yo también entiendo que, o sea, es decir, lo entiendo tal y como dices tú, ¿no? Lo que pasa que también, por ejemplo, la formación universitaria humanística y en ciencias sociales y tal no deja de ser una maquinaria de dominio mental sobre el proletariado que accede a esos departamentos y esas esferas del conocimiento y tal, porque la mayoría son teorías burguesas y son ideologías burguesas también.
No, pero un ejemplo muy claro es que un tío de una chabola no va a estudiar económicas. Ni siquiera va a ser la segunda, el instituto. Entonces, al tío ese le dicen que viene la prima de riesgo, que tenemos que te bajarse el sueldo. El tío dije, hostia, bueno, me van a bajar el sueldo porque la prima de riesgo. Y no sabe qué es la prima de riesgo, no tiene ni puta idea de lo que es un préstamo bancario, no tiene. Y claro, y así lo mantienen en la ignorancia y le hacen lo que quieren. Ese es el tema, ¿no? Como no dominamos esas, como los currelas de clase baja, como yo, pues yo soy un tío de clase baja, de que viene, que está de rebote en España, vengo de un barrio de obrero argentina, pues no dominamos esos tecnicismos de macroeconómicos o microeconómicos y nos las meten dobladas, que si la prima de riesgo, que si, ¿qué coño es la prima de riesgo? Eso es un invento de ahora. Ahora vienen con el que si subió a 700, si bajó a 500, ¿qué coño me importa a mí la prima de riesgo? Bueno, así mantienen a la gente asustada, ¿no?
Sí,
en la ignorancia, claro, ningún chabolista se va, un tío que vive en una chabola que cobra, que apenas le alcanza,
no,
para vivir,
pero
se va a meter a económicas.
Pero justamente
esas carreras que permiten el dominio intelectual, político y social de las masas, se las guardan para ellos, ¿no?
Pero no solo por eso, sino porque desde esas carreras y de esa formación, a través de las oposiciones y del concurso a puestos de empleo llamados públicos y tal, si la gente de origen obrero y la gente de origen humilde accediera al Estado, aunque fuera trabajando con el Estado y aunque fuera cambiando también, ascendiendo entre comillas de clase social y tal, siempre hay una empatía y siempre hay un vínculo de origen que hace que puedan ser un puente humano desde su puesto de gestión en un momento dado con ir hacia la gestión de intereses que vayan más allá de ser una pieza automática de aplicación de las recetas al uso y tal, puesto que tienen una empatía de origen con su clase social de la que han partido. Pero claro, no impidiéndoles esa carrera, pues se aseguran de que realmente quienes tengan que ejecutar y quienes tengan que idear y quienes tengan que diseñar sea gente que ya por su propia clase social de partida están totalmente identificados con su propio mundo. O sea, no tienen ninguna contradicción. Pero, por ejemplo, en Siria sí que es verdad que al haberse, o sea, que al intentarse, y todavía el proyecto sigue en curso, hacer una sociedad que, si bien es una sociedad de clases, por supuesto, pero sí que tiende a esa integración, a esa integración de masas en un aparato que luego pueda jugar con unas políticas de distribución y con unas políticas de creación de riqueza que se traduzcan en una mayor convergencia, da más facilidades al acceso, porque no teme eso, o sea, no teme que la gente del pueblo pueda gestionar, al contrario, o sea, es que esa gestión es su mundo natural, digamos, ya, sin esa fuerza y sin esa energía humana, intelectual y tal, no son conscientes de que no progresan. Por eso siempre la educación es el reflejo de un político, de un proyecto político, de uno o de otro, o sea, es un correlato.
Bueno, está bien la reflexión.
Quiero decir, si no cambiamos el marco de dependencia de las propias clases dominantes con respecto a los centros de poder mundial, no podrá haber ningún cambio, ninguna ascendencia, porque conviene absolutamente todo lo contrario.
Bueno, está bien la reflexión y la tertulia, pero vamos a pasar a algo de información, porque si no, nos liamos. Estabas hablando vos antes de la llamada telefónica sobre las bases militares en Rota y...
Sí, o sea, un poco la idea es esa, o sea que... Que bueno, que es otra, es que volvemos a lo mismo, es como que detrás de todo siempre está lo mismo, o sea, en el caso de España, pues la dependencia de las oligarquías dominantes con respecto al imperio, con respecto al imperio declinante, o sea, ¿por qué un país que geográficamente no está situado en el parachoques de la Europa central, por ejemplo, con respecto a Rusia, el gran rival de Estados Unidos, o sea, en la península ibérica, pues ponen el supuesto escudo, que es una plataforma de lanzamiento apuntando hacia Rusia, o sea, que para defender a qué, o sea, para defender ni siquiera para defender los propios intereses de las oligarquías dominantes dentro de España, de las españolas, ni siquiera se trata de eso, puesto que es un marco territorial que de por sí lo único es para defender a los Estados Unidos, es para convertirse en un cabeza de turco que en caso de bombardeo y de cadena de bombardeo sea el primero que sea arrasado a sangre y fuego, porque ya los rusos pierden tiempo en eso, respondiendo a esos ataques y tal, y mientras los Estados Unidos ganan un tiempo en su estrategia de respuesta en una escalada de intercambio de misiles y tal. Es simplemente una... Es que es la pieza de un chip en un circuito mundial sin ninguna... sin ninguna autoconsistencia, ni siquiera a nivel político, de clase interior, ni nada, es una sucursal. Es que prueba eso, prueba que lo que hay detrás es esa dependencia brutal, brutal, que significan millones de vidas humanas sacrificadas en la pira, en el holocausto, en un momento dado, de que ganen unos minutos los yanquis para responder mientras se cepillan a España a los otros. O sea, es que es increíble.
Bueno, hablando de un poco de noticias internacionales, te voy a completar yo un poco de información. Las autoridades de Irak piensan ejecutar a 254 supuestos terroristas. Según la ONU, desde 2004 los tribunales iraquíes han sentenciado a muerte a más de 1.200 personas por participar en actividades de organizaciones terroristas y o cometer atentados. Bueno, ya sabemos que ahora mismo en Irak gobierna una coalición o un gobierno marioneta del imperio y sus secuaces, después de derrocar a Saddam Hussein. O sea que a mí me gustaría saber ¿a qué considera terroristas este gobierno? Porque el terrorista depende del gobierno que te acusa. O sea, recordemos que los mismos nazis tenían una ley antiterrorista y ellos asesinaban gente merced a acusarlos de terrorismo. O sea, que ¿qué entiende por terrorismo el gobierno marioneta de la CIA y el Pentágono ahora enquistado en Irak? ¿A quién están ejecutando?
Pues igual que entienden la mafia. O sea, los grupúsculos que ellos no tienen controlados son la mafia. Los grupúsculos que se les salen a ellos de madre y que actúan en Irak son terroristas. Pero los que mandan ellos mismos, que han formado y mandan a Siria, pues son libertadores y son rebeldes y solidarios internacionalistas. O sea, que van a descuartizar a la gente.
Por eso me apunté esta noticia, porque claro, en Irak, ¿no? Un gobierno puesto por la fuerza, porque fue un gobierno que pusieron por la fuerza, ¿no? Mediante una invasión militar. Pues el gobierno iraquí, que hasta ahora, que es una... Tenemos otra trucada aquí. Bueno, a ver, pasaremos por antena, a ver qué nos... ¿Hola?
Sí, hola.
Sí.
Sí, escúchame, tengo una noticia reciente.
Sí, diga.
Y no me pases antena.
Dígame. No, estás en antena ya.
¿Estoy en antena?
Sí. Yo es que paso todas las noticias en antena, las paso, sí.
Bueno, pasa que en un lugar de ancianos no hay dinero y están dejando a los ancianos en la calle, acá en España. Están llorando, desesperados, ¿a dónde voy yo ahora? Ajá. No tienen para comer y los están sacando de la casa de ancianos. Ajá. Nada más.
Ah, vale.
Quiero decir que eso es violencia.
Sí, también. La violencia no solo es la violencia física.
Solo viene con los tiros. Eso es violencia.
Sí. Desde luego.
Hasta luego.
Salud.
Chao. Qué miserables que son. Bueno, qué miserables.
La violencia gubernamental, ¿no? Aquí los gobiernos, ¿no? Cuando le interesa acusar a todo lo que se oponga a su poder político y económico, a acusar de violencia, siempre hablan de la violencia física, ¿no? No, es que han roto un cajero, es que han quemado un contenedor, es que han agredido a un policía. La violencia no es solo violencia física, la violencia es esto, la violencia es dejar a la gente sin paga, la violencia es dejar a la gente sin dinero, sin comida. Eso es violencia gubernamental. Eso no lo cuentan como violencia, lo cuentan como medidas extraordinarias porque no les queda otra, ¿no? Eso no lo cuentan como violencia. La violencia es violar a una persona A una persona se la puede violar de muchas maneras, no solo físicamente, o no solo la violencia es gráfica. Ellos te muestran la violencia como algo como la televisión, ¿no? Si le pegas un galletón a alguien, eres un violento. Pero claro, si tú eres un tío pacifista que nunca le has pegado a nadie, pero de tu sillón ordenas dejar a la gente sin sueldo, sin comida, o echarlos de los centros de jubilados, como ha dicho ahora la oyente, pues eso es, eres mucho más violento que, ¿no? Que el que tú quieres mostrar que es violento, ¿no? En ese sentido.
Todo es una violencia. O sea, la recogida pacifista de firmas en contra del trasvase de armas en el mundo para que no vayan a parar a no sé qué país, pero que eso impide justamente que un país se pueda defender a lo mejor en un momento dado cuando la apisonadora fascista estadounidense les quiere pasar por encima y les quiere reordenar todo el territorio y todas sus fuerzas. Pues también es violencia, o sea, porque en nombre de ese pacifismo y en nombre de ese no comercio de armas y tal, lo que estás facilitando es que luego otros van a actuar con las armas también, o sea, es simplemente impedir una respuesta, impedir una resistencia. O sea, es la violencia, además del más fuerte, la que tú favoreces con eso, o sea, todo es una dialéctica muy perversa, o sea, muy...
Claro, ellos te muestran lo que tienen la sartén por el mango, los que utilizan la violencia gubernamental, digamos, te muestran como violentos a los manifestantes, a la peña que quema contenedores, que quema cajeros, que tira piedras contra la policía, que... Pero es, ellos no se cuentan como violentos, ellos son la ley, ¿no? Yo actúo mediante la ley. Si te dejo sin comida, es porque la ley, yo me amparo detrás de la ley, ¿no? Para ejercer la violencia. Si te mando a la policía a que te detenga, a que te dé de porrazos, eso es legal, es la violencia legal, ¿no? Ellos están autorizados, ¿no?
Claro, o sea, es que no se sostiene, o sea, lógicamente, el cuento que venden. O sea, si en un mundo supuestamente, pues donde los pueblos que más poder acumulan, que tienen más representatividad en los organismos internacionales porque son de su propiedad y tienen la sartén por el mango en todo, que pinchan y cortan el bacalao como les da la gana y tal, y supuestamente ellos son tan pacíficos y tan racionales, incluso en el uso de la violencia, que todo es en pro del bien común y en pro de llegar a la paz y en pro de la pacificación y de las fuerzas internacionales y no sé qué, y es un mundo donde hay tantísima violencia, por algo será. O sea, lógicamente no se sostiene un mundo tan repleto de barbarie si quienes gobiernan todos son tan angelicales y son tan pacíficos y tan tal. O sea, es que es imposible. Bueno, ¿por qué se engendra la...? Es que...
No, y lo que voy yo. Ellos utilizan... Lo que digo yo es eso, ¿no? O sea, que la violencia no es solo física. La violencia puede ser psíquica, puede ser económica, puede ser política, puede ser social, ¿no? Desde los gobiernos, como por ejemplo el de España, utilizan la violencia económica, la violencia social, la violencia política. Violentan a la gente, recortándoles derechos, dejándoles sin dinero, sin comida, sin posibilidad de nada, ¿no? Eso es violencia. Imponiéndote las cosas, ¿no? ¿No? Es que ahora tú tienes que pagar la deuda de los bancos porque es así, porque yo soy el Estado y yo he garantizado a los bancos que vamos a responder por su préstamo. Entonces ahora te quito a ti tu atención médica para darle para pagar la deuda. Eso es violencia.
Y la violencia periodística y la violencia también simbólica en un mundo donde a 100.000 países se los están merendando y están inculcando a las masas de espectadores la tremenda violencia que consiste en pensar sobre esos países en términos de si su presidente es así o si su presidente es asá y cómo es el poder allí y si es no sé qué y si es no sé cuándo. O sea, mientras al país entero, al gobierno, a los gobernados, a los gobernantes, a toda la población, se los quieren merendar para meterlos dentro del engranaje de pagar el agua y pagar el gas y pagar la luz y pagar el teléfono a límites estratosféricos como se hace aquí, porque son países donde a lo mejor no hay esas facturas abusivas y tal, y quieren entrar las transnacionales para convertirlos en gente a la que exprimir hasta que les salga del bolsillo el último chavo de moneda que tengan. O sea, y mientras tanto a la gente le meten en la cabeza que la contradicción principal es mirar con lupa que si los gobiernos son así, o sea, eso es más violencia que eso, que un pueblo que te está pidiendo ayuda internacionalista a los pueblos de Europa, a los pueblos supuestamente entre comillas y dicho con toda la ironía, avanzados y a los pueblos supuestamente democráticos y tal, para que les ayuden contra esa apisonadora fascista, imperialista, hegemonista, mundial, anglosionista, que está cepillándose los países, y la respuesta que dan los telespectadores occidentales es decirle a los pueblos, ay, es que vuestro presidente tal, es que vuestro presidente igual, pero coño, no, o sea, no te fijes en eso, por favor, porque es una maniobra de distracción. O sea, eso, por mucho que haya poder político también en esos países, si son países que se están intentando defender contra ese fascismo centralizado, pues relativamente servirán al pueblo, cuando intentan al menos prevenir al pueblo de ser zampado por esas oligarquías, pues relativamente estarán sirviendo al pueblo.
Bueno, pero nos hemos ido de cuadros. Hablábamos de la violencia institucional que califica como violentos a los demás, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ellos,
total.
Ellos se autodefinen que ellos son portadores de la paz. O sea, un gobierno que te quita el que te quita la jubilación, que te echa a la calle de los centros de los centros médicos, que te cierra ambulatorios, que ya ha producido muertes, porque hay gente que en Cataluña hay gente que ha muerto porque su ambulatorio de su zona estaba cerrado, tuvo que ir a otros sitios a atenderse y ha muerto por el camino. Gente que te deja sin atención médica, que te deja sin dinero, que te deja sin comida para dárselo al Fondo Monetario Internacional debido a un préstamo privado que fue directamente a los bancos, eso no es violencia. Violencia es que tú salgas y protestes. Entonces, eso siempre mantienen, hablan de la paz de una forma con doble rasero para mantener a la gente en la inactividad, en la no reacción, ¿no? No, es que hay que, todo lo que hagas ha de ser pacífico. Si sales a quejarte, una protesta ha de ser pacífica. Si te manifiestas, tiene que ser de forma pacífica, porque la violencia no es el camino, te dicen, ¿no? Entonces, ellos sí utilizan la violencia de otra manera, pero a ti te dicen que tienes que ser pacífico. Y si te sales de cuadro, te encierran por violento.
Es absurdo, sí, es que es absurdo.
O sea mantienen absurdo, la paz ficticia, ¿no?
Sí,
la
sí,
paz
sí,
ficticia sí. Para evitar que la gente entre en una especie de decir, bueno, ¿qué es esto? Nos están machacando, nos están estafando, vamos a por todas. Para evitar que la gente reaccione, pues te mantienen en una paz ficticia. No, no, bueno, si protestas.
Y tan ficticia. ¿No? O sea, nos mantienen maniatados con la idea de la protesta pacífica y de que no todo medio conduce al fin y no sé qué, no sé cuántos, mientras ellos ya han empezado por su cara dura y porque les ha dado la gana, dado que sus rivales imperialistas no estaban objetivamente interesados ni lo están en la guerra mundial, pero han empezado la tercera guerra mundial, y quien no quiera abrir los ojos y no quiera enterarse, que piense que es cosa del futuro, que piense que es cosa de política ficción, que es la guerra de las galaxias y tal, que piensen lo que les dé la gana, pero la tercera guerra mundial, es decir, las guerras no es un todo nada, no empieza de 0 a 100 en un minuto, se pone el contador a 100 de 0. Siempre la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, han empezado con episodios localizados que son como los prolegómenos, pero ahora ya la Tercera Guerra Mundial, focalizada en Siria, está en curso, y porque les ha salido de los santos cojones al bloque declinante, Estados Unidos, Israel y compañía, porque es que lo quieran los otros o no, y que aunque no lo quieren, les van a acosar y les van a asediar y se van a poner en sus morros cuando invadan Irán. Se van a poner a las puertas de Rusia y con toda la ampliación que están haciendo de los escudos estadounidenses, de la flota, ahora en Filipinas han puesto también no sé cuántos buques de guerra, delante de China, del mar de China, en el Pacífico Oriental. O sea, es que ellos es sí o sí a la guerra.
No, yo cuando me refería a la violencia gubernamental, me refería más concretamente a España, cómo el gobierno de España utiliza la violencia contra el pueblo de España y luego pide que las manifestaciones sean pacíficas, ¿no? Está esa paz ficticia, ¿no? Yo te quito una paga, te bajo el sueldo, te subo los impuestos, te cierro ambulatorios, te cierro colegios, te dejo sin subsidio por desempleo, pero luego tú, si te manifiestas, ha de ser pacífica, porque este es un país pacífico,
claro,
¿no?
Pero es que
mantienen a la gente en la paz ficticia para evitar un estallido social.
Pero de verdad, compañero, incluso esa violencia institucional, esa violencia jurídica, esa violencia legislativa, de los llamados recortes, de la pauperización, de la precarización de la vida en España, de todo, si tiras de la madeja al final en la punta del hilo, te sale que es una violencia que sirve a financiar los medios materiales de violencia de la maquinaria bélica estadounidense, que necesita, en su puta ruina que están, coger fondos de una serie de países dependientes, ir arrebañando, ir centralizando plusvalías a través de una serie de medidas pauperizadoras de las condiciones de trabajo, del salario y tal, que conduzcan a esas transnacionales europeas y estadounidenses a tener mayores beneficios bursátiles, por ejemplo en España, y financiar así la maquinaria del complejo militar industrial para invertirla en una política agresiva que les reflote de la crisis. O sea, la violencia aplicada localizadamente por los vasallos es totalmente dependiente de la gran violencia del centro imperialista. Y todo va a la guerra. O sea, es lo mismo. Es todo forma parte de esa totalidad.
Bueno, pero yo me refería, sí, eso está bien. Pero yo me refería a la interrelación gobierno español, por localizarlo geográficamente en algún sitio. En muchos países es igual. Gobierno mexicano, pueblo mexicano.
Exactamente.
Gobierno colombiano, pueblo colombiano. Gobierno español, pueblo español. Es esa interrelación entre yo soy la ley y yo, por mis santos cojones, te quito lo que se me antoja. Y tú, si te vas a protestar, que no sea con violencia, porque la violencia no está permitida. No está permitida para el estafado, para el gobierno estafador. Si un tío viene y te dice, te voy a subir los impuestos un tanto por ciento, te voy a subir la luz, te voy a subir el gas y te voy a rebajar el sueldo,
claro,
ya te está violentando, hombre, de por sí. Entonces,
o sea, que más violencia que un sistema en el que te dan empleo si el empleo es rentable para ellos. Te dan sanidad si a ti curarte es rentable para ellos. Si no, ya no. ¿Para qué te van a curar si pierden más en lo que invierten curándote de lo que van a recuperar con tu trabajo, porque tampoco les es rentable, porque tal, porque cual? Y en cada cosa es el cuadro de balance lo que miran. O sea,
entonces,
mayor
la moraleja es...
Es la negación del ser humano.
La paz sin justicia es una farsa. Ya, estamos viviendo una farsa donde el gobierno nos violenta de todas las maneras posibles. El gobierno y toda su maquinaria policial, jurídica, aparato judicial, legislativa, nos violenta de todas las maneras posibles, y nosotros no podemos ni siquiera tirar un tirachinas, porque es lo que le pasó a esta chica Laura Gómez, de la CGT, que por quemar unos papeles, hacer un simulacro, le piden 36 años de prisión, ¿no? Entonces, calladito a la chita callando. Nosotros te quitamos, pero tú tranquilo, no puedes decir nada porque es violencia.
Pero
¿no?
Qué hipócritas.
La calle de Borroca es violencia. ¿No?
Qué hipócritas son. Que los misiles Milan en Siria, que los lanzadores de cohetes RPG, eso no es violencia, eso es el pueblo que intenta defenderse el supuesto régimen y tal. Y aquí los mineros salen con las cosas de fabricación casera que tienen, que no sé, o sea, y eso es violencia. Y lo otro no. Y lo otro que han metido ellos, eso no es violencia. Y si salen los mineros tirando piedras, esto es violencia.
Bueno, y hablando de violencia internacional, pues decirte que esta semana, bueno, estos días pasados, Israel ha atacado el norte de Franja de Gaza, ¿eh? Han bombardeado, han hecho ataques aéreos. Sigue la violencia, hablando de violencia del gobierno israelí, ¿no? Contra el pueblo palestino.
Limpiando la zona un poco, porque si no viene Yahvé. O sea, ellos tienen que tener en el Israel bíblico, que comprende Palestina entera y comprende parte del desierto del Negev, incluso de ciudades meridionales como Sidón, como Biblos, como Tiro en Líbano y tal, tienen que tener la hegemonía absoluta a nivel demográfico, el posicionamiento poblacional, la batuta ahí, porque si no, no viene Yahvé, no es el fin de los tiempos, y no les dan el Eretz Israel, que es el gran Israel para ellos, donde también, como condición para que les sea legada la tierra esta de promisión, la tierra prometida, tienen que tener la hegemonía política y también manejar la política regional del Nilo al Éufrates. Y detrás de eso, detrás de ese delirio, está que por la fuerza a las duras o a las maduras, con votaciones trucadas, con sistemas electorales que ellos se inventan, como en Egipto, que se han inventado un sistema electoral para que ganaran los hermanos musulmanes, santos de su devoción porque los manejan como les da la gana, y en Siria, si no puede ser a las maduras, que han visto que no ha podido ser, pues a las duras, pero tienen que poner todo lo que sea un acompasamiento que encaje con las directrices que ellos den, porque esa es la prueba, tener ese dominio de que han completado su misión en la Tierra y que están preparados para recibir al Mesías. Y estos son los alucinados que están manejando la política internacional y que están manejando la agresión a los pueblos y la agresión a los países, que si se defienden, pues se dice que son ellos los...
Bueno, y hablando de violencia, ya hablaste tú de la carrera armamentística y de un imperio en declive como el estadounidense, pues Estados Unidos en 2011 triplicó la venta de armas al extranjero. O sea, ¿a quién se las venden? Pues...
Madre mía.
¿A quién se las venderán? ¿Al ejército colombiano?
Madre mía.
¿No?
A medio mundo. Lo que pasa es que incluso esos países que les compran las armas, como contrapartida de su dependencia militar, piden un poco de menor dependencia política, aunque sea. O sea, apretar las tuercas de un lado a los Estados Unidos les supone empezar a hacer aguas ya de otro lado. Están perdidos. Pero bueno, siguen haciendo negocio en medio del hundimiento mismo.
Bueno, es un imperio en declive, pero los imperios tardan en caer. ¿No? Esto no es de un día para otro. No es que un día Estados Unidos está en la picota, en la cresta de la ola, y al otro día está en la ruina. No, bueno, esto es un proceso. Estados Unidos viene en declive ya de la década de la guerra de Vietnam, que viene en bajada, ¿no? Pero bueno, va de a poco, ¿no? Va bajando escalón por escalón. Eso. Va perdiendo fuelle Estados Unidos,
y pisa la bota al mundo de manera que antes de que él cae todo mucho más.
Estados Unidos, su encumbramiento, digamos, como potencia imperialista mundial fue después de la Segunda Guerra Mundial, después de un mundo en ruinas, prácticamente, Europa en ruinas, pues se encumbraron Estados Unidos por un lado y la URSS por el otro, donde se fraguó la Guerra Fría, una guerra de poderes, de dominios, ¿no? Bueno, se repartieron en Europa, tú te quedas con esto, yo me quedo con lo otro. En fin, Estados Unidos al final se acabó imponiendo la Guerra Fría, porque claro, tenía todo el mundo de su parte, o sea, 80% del mundo de su parte. Al final le movieron tanto el árbol a Europa del Este que se acabó cayendo. No fue que se cayeron, como dicen, no, porque el sistema no funcionó, porque el comunismo en Europa del Este fue un fracaso. Es que le estuvieron zarandeando ahí durante 50 años, al final se acabaron cayendo como fruta madura.
Exacto.
¿No? Pero... en fin, Estados Unidos se erigió como potencia imperialista después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Guerra de Vietnam empezó a entrar en declive, en bajada, ¿no? Y bueno, pero esto lleva mucho tiempo, ¿no? No es que de un día para el otro, un imperio no cae de un día para el otro. El imperio romano tardó siglos, o sea que bueno, es que no caen de un día para el otro. Estados Unidos está en declive, pero todavía ostenta cierto poder, apoyados por las élites financieras. No nos olvidemos que Estados Unidos tiene una deuda. El mayor deudor del mundo es Estados Unidos. Pero claro, como las élites financieras le interesa a Estados Unidos como gran potencia para salvaguardar sus intereses allá donde tienen que colonizar militarmente, pues entonces no le tocan tanto los cojones a Estados Unidos, ¿no? Lo dejan. Bueno, ¿cuánto necesitas para armamento? ¿400.000 millones? Pues toma, ¿no? Entonces, Estados Unidos es, digamos, la cara visible de los que entre bastidores dominan el mundo de forma económica y social. Estados Unidos pone las armas, pone el ejército, pone la bandera.
Claro.
Pero tras la cortina están los mismos que dominan a España, que dominan a...
Claro.
¿No? Sí, sí. Son los mismos, ¿no? Entre bastidores.
Claro, claro.
Los grandes capitales.
Y esa dialéctica también de que cuanto más... Económicamente, cuanto más en declive está, por sus propias fuerzas también económicas, que se extinguen, que tiene una saturación de capitales, que no es capaz de exportarlos en determinadas condiciones políticas que tenga el exterior porque no le es rentable, que la moneda la tienen que devaluar para propiciar que haya un mercado interno más solvente, pero si la devalúan resulta que no pueden importar de forma tan rentable como tendrían que importar, y es una economía que importa mucho más de lo que exporta y tal y cual. Pero precisamente en esa dialéctica, cuanto más débiles en la economía pura son, más necesitan ser fuertes a nivel político, más avasallan, más belicistas son, más salen al exterior hacer todo tipo de fechorías y a quedarse en los países y a desangrarlos, con lo cual también recuperan fuelle. O sea, es una dialéctica que, claro, no es lineal, es como que una cosa también va recuperando. Es como el Imperio Romano, que la, por ejemplo, la producción esclavista, cuanto menos productiva era y más problemas tenían, más expandían en base a enrolar cada vez más campesinos libres romanos en la milicia de Roma y en la centuria, más expandían, más cogían territorios, y sobre esa base también pues más avasallaban, y cuanto más débiles eran de un polo, más fuertes eran de otro. Lo que pasa que el polo de la fortaleza que van desarrollando para paliar la debilidad económica, que es el polo de la política, del imperialismo agresivo, necesita como infraestructura para sustentarse también la economía, en última instancia. Entonces esa dialéctica también hasta cierto punto peta en un momento dado.
Bueno, Estados Unidos, yo ya lo dije en programas anteriores, descuidó, bueno, por meterse en los fregados de Medio Oriente, en ir a por Irak, en ir a por Afganistán, ahora por Siria, por Irán, etcétera, etcétera, ha descuidado lo que fue siempre su bastión, que fue Latinoamérica, ¿no? Y Latinoamérica ahora hay una serie de pseudoizquierdas, entre comillas, que le han dejado un poco de lado y necesita recuperar ese dominio imperial. Por eso lo de Paraguay.
Exactamente. ¿No?
Empezaron por Paraguay a intentar romper esos acuerdos que hay entre Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela, Uruguay, ¿no? Necesitan romper porque, claro, han descuidado, ¿no? De hecho, Obama, en la campaña electoral, antes de que ganara las elecciones, ¿no? Dijo, necesitamos recuperar el liderato en Latinoamérica, sabiendo muy bien que habían perdido fuelle en lo que siempre había sido su bastión,
por,
¿no?,
eso,
que es Latinoamérica.
Exactamente, y precisamente por eso que estás diciendo tú ahora mismo, la presión, o sea, lo que llaman la crisis, la pauperización, la precarización extrema, toda la tenaza en el cuello de los países que están todavía en la órbita estadounidense y que no se despegan de la misma, como por ejemplo el Estado español, sin ir más lejos, es mucho más férrea, porque los países que tienen que pagar el pato de su declive cada vez son menos, con lo cual si tienes que dividir entre menos, la carga que te queda, que tú tienes que sufragar de su propio reflote, digamos, es mucho mayor. O sea, antes era todo el mundo que tenían y lo repartían de una manera. Ahora son muchos menos países que les quedan fieles, y entre esos muchos menos perros han de repartir mucha más carga total. O sea, son muchos menos, digamos. O sea, es bueno, que todo va muy ligado. O sea, realmente, en cuestión de, por ejemplo, lo que decías tú de América Latina, es que también explica que se hayan ido al mundo árabe, que se hayan ido a Egipto, a Libia, a hacer de las suyas, a hacer supuestas revoluciones, para tenerlo todo muchísimo mejor atado de lo que lo tenían antes. En Libia se ha constituido el 8 de agosto pasado, bueno, hace pocas semanas, el nuevo Congreso libio después de las elecciones que han hecho, en las que el 90% de la población libia, por un motivo o por otro, no ha podido votar con condiciones de discrecionalidad y de secreto de voto y de, por una cuestión o por ser represaliados, por estar, bueno, por no estar ni siquiera en Libia, por estar exiliados, por no tener garantías. Y los que han votado, muchísimos de ellos, son gente, yihadistas y fanáticos, que han metido allí en Libia y les han nacionalizado apresuradamente para que pudieran votar. Y ya está, y con esos votos pues han constituido la nueva Libia, la nueva farsa.
Bueno, hablando de violencia institucional y de las pseudoizquierdas latinoamericanas, pues vamos a una noticia de Argentina. Asesinan a dos mujeres en Ezeiza, dos nuevos asesinatos fueron cometidos ayer. Esta es la noticia del miércoles 29, pues sería el martes 28 de agosto, antes de ayer, ¿no? En el complejo penitenciario federal 4 de Mujeres de Ezeiza, ocurrió en el pabellón 8. María Laura Costa, 35 años, fue encontrada ahorcada, degollada con puñaladas en distintas partes del cuerpo. Y a Cecilia Hidalgo, 24 años, se la encontró asfixiada sobre la cama. Sus compañeras temen que se hagan pasar estas muertes como suicidios. Se desconoce la versión oficial de los hechos. Familiares y amigos de las víctimas se iban a movilizar hacia la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario. Y bueno, y crece el reclamo en Argentina por la desmilitarización del servicio penitenciario.
Ajá.
Bueno, aparecieron dos mujeres asesinadas en la cárcel de mujeres, en el penal de mujeres de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, y parece que, bueno, estos hechos ya se vienen. Yo vengo leyendo asiduamente las noticias que me llegan desde Argentina, y se vienen produciendo ya hace tiempo muertes dudosas en prisiones argentinas por parte, bueno, lo que se supone son asesinatos, hacen pasar por suicidio asesinatos, ¿no?, de los que son funcionarios de prisiones, ¿no? De la policía y los funcionarios de prisiones. Bueno, hablando de violencia institucional, ¿no?, en este caso Argentina, una pseudo izquierda que salga la bandera Kirchner, desde que llegó al poder, al gobierno, sacó la bandera de los derechos humanos, enjuiciando a militares que habían sido indultados por Menem y tal y tal. Pero bueno, está la otra cara de la moneda, ¿no? En las cárceles argentinas se están asesinando gente.
Es la barbarie.
Sí, sí.
O sea, es la barbarie, pero por ejemplo, en el llamado primer mundo, o sea, en el llamado primer mundo, que es el bloque, nunca me cansaré de repetirlo, el bloque decadente, el bloque declinante, donde por cuestiones históricas, de que empezaron a acumular mucho antes, entonces el proceso de decadencia también lo llevan mucho más avanzado en lo que es el ciclo del capitalismo, del modo de producción, y están con graves problemas en cuanto al declive de su tasa de ganancia y tal, para reflotar la tasa de plusvalía y entonces retrasar la caída de la tasa de ganancia, están ahora proponiendo los francesitos de Hollande, del socialdemócrata, que los presos produzcan gratis. O sea, es decir, lo que hacen los Estados Unidos desde hace muchos años en sus prisiones, lo que hacen las transnacionales mayoritariamente estadounidenses en las prisiones de medio mundo, de todos sus países vasallos de ellos dependientes, que en las prisiones hay mano de obra esclava, o sea, en pleno capitalismo ya...
Bueno, aquí tengo una noticia sobre... ¿Hablaste de prisiones estadounidenses?
Sí.
Bueno, la población carcelaria en Estados Unidos trabaja por 23 centavos al día para,
sí,
Unicor,
exacto,
la empresa Unicor.
Sí, 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 ¿no? Sí. Pero eso eso se da mucho, o sea, es eso, o sea, es elevar la tasa de explotación a límites estratosféricos. Pero ahora la civilizada France también está en el ajo de esto, o sea, está proponiéndolo.
Bueno, 23 centavos al día, un chollo, ¿no? Aquí la población carcelaria trabajando.
Es la,
¿no?, mano de obra esclava.
Es la integración del esclavismo, o sea, cuando hablan de la superación histórica del modo de producción esclavista, pero el modo de producción capitalista, hay muchos más millones de esclavos en el mundo de lo que había en el modo de producción esclavista, en términos absolutos. Si bien es un poco trampa, porque bueno, no se puede comparar, dado la población total que había en aquel entonces, también era menor, se ha de mirar en proporción. Pero en términos absolutos hay más esclavos integrando el modo de producción esclavista en el capitalista. O sea, es un régimen de producción esclava sirviendo a la acumulación de capital. Entonces, y eso hacen con el feudalismo también en medio mundo, y si te intentas despegar de eso, pues eres un régimen. Y si eres un régimen, ya sabemos lo que toca, que te democratiza.
Bueno, esto pasa en Argentina, la violencia en las cárceles. Bueno, y hay otra noticia sobre Argentina también, hablando de las cárceles. Más de 270 internos de la unidad penal número 6 de San Cayetano procesados, y un pabellón de 50 internos de la unidad penal número 1 iniciaron el pasado martes una huelga de hambre por la mora en sus causas judiciales. O sea, eso de que tardan 4 años en decirte cuántos años te corresponden, igual lo que has esperado supera la sentencia en sí. Has esperado 5 años, te condenan a 3, pues te de 2 años por la cara. Es lo que hacen, ¿no? Lo hacen en muchas ocasiones. Te detienen más del tiempo del que debería ser, ¿no? Te dicen, bueno, te vamos a tener en prisión preventiva 5 años. Y luego viene el juez y dice, no, 2 años de prisión es carcelable. Y dices tú, pero bueno, entonces, ¿a qué estuve yo 5 años? Entonces, bueno, por esta causa en Argentina han iniciado 270 internos y otros 50, o sea, serían 270 más 50, me llevo 2, 320 presos han iniciado una huelga de hambre en Argentina. Y bueno, para... por la mora en sus casos judiciales, para que decidan, ¿no?, ya la sentencia, digo yo. Bueno, unos 12 delegados de los presos mantuvieron una reunión con el ministro superior del Tribunal de Justicia Argentina, Alejandro Chaín, en la cárcel de San Cayetano. Durante más de 3 horas explicaron los motivos de la manifestación y pidieron un nuevo encuentro con el miembro de la CTJ.
Y por cierto,
magistrados de los distintos juzgados, disculpa, de instrucción y jueces de los tribunales penales para poder analizar la problemática. Bueno, nada, no, ya está. Hay una huelga de hambre en curso. Intentaremos saber la semana que viene, dar más noticias sobre el tema, a ver si sigue la huelga. Bueno, es una prisión 320, ¿no? Es una huelga de hambre en masa, ¿no? Para protestar, bueno, por lo que ya hemos dicho, las situaciones en las cárceles en Argentina, que es bastante lamentable, parece, ¿no?
En España fue el modelo, digamos, el patrón del sistema turco de prisiones. O sea, el nada encomiable y el bestial sistema turco y tal y cual, pues resulta que está troquelado desde el patrón del sistema español. El CIES incluido, hicieron los turcos como una especie de versión bueno, local del CIES y tal.
Y si tienes, o sea,
es tremendo.
¿Tienes alguna noticia más?
Por ejemplo, hablando de Argentina, sí. Y se me dirá que es hacer numerología barata, que es justificar el mal menor, que es legitimar una cosa comparándola con otra y tal y cual. Nada de eso, o sea, yo no hago ningún juicio de valor. Quien quiere inferir un juicio de valor es su problema, lo está haciendo él, yo no lo hago, pero es un juicio de hecho que, según los últimos estudios de los economistas prestigiosos y de organizaciones internacionales nada sospechosas de servir al gobierno Kirchner, Argentina ni nada por el estilo, en 2 años se espera que tanto el salario medio argentino, no en términos absolutos, de acuerdo al poder, de acuerdo al nivel de precios medios en Argentina, tanto el salario medio como el salario mínimo supere al español. Simplemente apunto un dato.
No, porque tengo un audio de Amadeu Casellas para poner, si no te importa.
Claro, pues por supuesto que no me importa, sí, al contrario.
Hablando de prisiones, claro, y de abuso de poder y violencia institucional, pues tengo un audio de Amadeu Casellas. Recuerdo que Amadeu Casellas fue... Bueno, ahí lo explican en el audio, así que no hace falta que diga yo nada. Ahí estamos.
Bueno, pues el juicio este del que se me está acusando, bueno, del que ya hubo una sentencia, todo esto empezó en el año 2008, cuando yo estaba en huelgas de hambre pidiendo mi libertad. Se ve que cogieron una persona en la calle, no se sabe bien cómo fue la historia. El caso es que a mí no me dicen nada, a los 8 o 9 meses de que ya la cojan, y cuando ya en la cárcel a mí se me aprueba un permiso de salida, me salen con una acusación por tráfico de drogas, en el que yo no sabía realmente nada porque estaba dentro, estaba más incomunicado, estaba con todo censurado, y dicen que esa persona me traía droga. Los abogados intentan averiguar cómo ha ido todo, qué es lo que ha pasado para que se me haga esta acusación, piden pruebas, no se presentan. Al final, cuando salí en el 2010, al mes de haber salido de la cárcel, voy a juicio a la Audiencia Provincial de Barcelona, sección novena. Y bueno, allí pues primero me doy cuenta de que en principio dicen, según el informe policial, que se había encontrado a una mujer una bolsa de unos polvos blancos cristalinos. Cuando esa supuesta bolsa de polvos blancos cristalinos fue al laboratorio, se convirtió en una bolsa con unos polvos marrones. En los medios de comunicación oficiales dijeron que era mi mujer, yo no estaba casado, era viudo, o sea, por lo tanto no podía ser mi mujer. Ella en el juicio dice que yo no sabía absolutamente nada de esto, que a ella la llamaron por teléfono y le dijeron que esto era para mí, que era una bolsa que era para mí. Ella la cogió y cuando llegó al parking de la cárcel ya la estaban esperando los secretas, y a partir de ahí pues todo esto, ¿no? O sea, en el juicio mi abogada pidió pruebas en que hubieran llamadas telefónicas, cualquier tipo de vinculación en que yo supiera, cuando menos supiera algo de este tema, ¿no? No, la audiencia dijo que eso no era relevante. La abogada dijo que cómo era posible que al principio los informes fueran de unos polvos blancos cristalinos y que después se convirtieran en unos polvos marrones. La audiencia dijo que eso no era relevante. La abogada mía preguntó, que en principio decían que era cocaína, después dijeron que era heroína. La audiencia dijo que eso no era relevante. Y al final, pues la sentencia fue de 3 años de condena, ¿no? Eso, como yo veía, no estaba conforme, se elevó al Supremo. El Supremo a los 2 años se pronuncia diciendo que no admite a trámite el recurso y que como están los polvos, pues por lo tanto no tienen por qué hacer un juicio de nuevo y que la sentencia está bien dictada, ¿no? Pasa un tiempo hasta que El día 2 de julio me dicen que tengo que presentarme ante la Audiencia de Barcelona, Sala Novena. Una vez llego a la audiencia me dicen que tengo que ingresar en prisión. Entonces, claro, con mi abogada les decimos que ¿por qué tengo que ingresar en prisión? Por una condena de 3 años cuando a mí se me tienen que abonar 8. Que 8 que he cumplido de más, demostrado. Incluso el propio presidente de la Audiencia de Barcelona en una rueda de prensa en su día lo dijo, ¿no? Que había sido un error muy grande y que sí, que efectivamente había cumplido 8 años de más. La audiencia dice que, bueno, la sala novena dice que eso es igual, que eso no es su trabajo y que yo tengo que ingresar en prisión y me dan 10 días, antes de, o sea, como tope, el día 12 de julio. Mi abogada presentó un recurso, se fue a hablar primero con el secretario general de prisiones de Cataluña, se fue a hablar con el juzgado de vigilancia que correspondía a la cárcel donde yo tenía que ingresar. El juzgado de vigilancia dijo que ellos no podían hacer nada porque no tenían número de expediente, porque yo no estaba preso, y que ellos no podían hacer nada. Que sí que se comprometían a que cuando yo ingresara, a tramitarlo todo con urgencia para que estuviera menos tiempo posible dentro de la prisión. Se fue a ver al director general de prisiones de Cataluña, a Ramón Parés. Ramón Parés también encontró que era absurdo que yo ingresara en prisión y que él sí que tenía la documentación, no de los 8 años, pero de 2 años y 8 meses. Que eso sí que él se comprometía. Entonces, al ingresar en prisión, abonármelos, pues me quedarían 4 meses. Esos 4 meses, él, lo único que podía hacer era pedir un tercer grado con carácter de condicional, pero claro que todo este proceso tardaría pues, un par de meses, ¿no?, en hacerse, y que encontraba absurdo pues, que tuviera que ingresar en prisión habiendo todos estos abonos que se me debían, ¿no? Presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Barcelona, la que dijo que, bueno, que se quedaba suspendida la condena, mientras mi abogada recogía toda la información y la podía presentar a toda junta para que yo no tuviera que estar en prisión. Curiosamente, el 19 de este mismo mes, de julio también, vuelve a llamarme la abogada y me dice que tengo otra vez 10 días para ingresar en prisión, que han vuelto a dar la orden de que ingrese en prisión. Y ahora mismo estamos al día 24, pues se ha hecho otro recurso porque es absurdo de que se me quiera hacer entrar en prisión cuando se me deben años de condena, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, parece un poco un juego macabro esto, ¿no? De que ahora entras, ahora no entras, ahora sales, ahora no sales. Y yo lo único que entiendo con todo esto, lo único que se pretende es que ingrese en prisión sabiendo el día que entraré, pero no el día que saldré. El porqué de esto pues, es muy fácil, ¿no? Dentro de las cárceles, mucha gente lo sabe y el que no lo sabe ya se lo digo yo, ¿no? Se hacen montajes, se puede hacer cualquier tipo de... En fin, a mí me meten una pistola en la celda y cómo demuestro yo que esa pistola no es mía, ¿no? Y retenerme, pues, otro montón de años en la cárcel con montajes o como ellos quisieran, ¿no? Yo con los guardias, con los carceleros, he tenido siempre muchos problemas por la lucha que he mantenido durante más de un cuarto de siglo con ellos y evidentemente si entrara en prisión caería otra vez en sus manos, ¿no? A más, como he dicho antes, es muy absurdo si a mí se me deben 8 años de cárcel que se me obliga a entrar en la cárcel. Cuando hay personajes por ahí como Félix Millet y toda esta pandilla que ninguno ha entrado en prisión, ¿no? Como políticos, el Camps de Valencia, la del partido mallorquín, en fin, que estos no entran en prisión y en cambio a mí, como a muchos compañeros míos que han estado en prisión varios años y han tenido algún tipo de lucha, ahora parece ser que se nos vuelve a perseguir, ¿no? Está el caso de Miguel Montes, que curiosamente le han dado 3 días para que él presente pruebas de que los guardias entren cosas en la cárcel, ¿no? Son cosas que en un país, entre comillas, que se dice que es democrático, es absurdo. Un país, un Estado de Derecho, que, bueno, aquí el único Estado de Derecho que hay es que el que tiene dinero no entra y el que no tiene nunca sale, ¿no?, de las cárceles. Y bueno, yo creo que lo único que se pretende con todo esto es otra vez pues que entremos meterme a mí en la cárcel de momento para que a lo mejor de alguna manera no siga hablando desde el exterior como estoy haciendo y por otra decirle al resto de personas que cuidado que cualquiera puede entrar. Esa es la única finalidad que estoy viendo a todo este tema. El único peligro que tengo yo en la calle es que yo no les tengo miedo, ni aunque me amenacen con que tenga que entrar el día 29 en prisión, si tengo que entrar, entraré. No me da ningún miedo, ¿no? Ni los jueces, ni los carceleros, ni todo este sistema podrido que hay. Y bueno, en la calle, pues el miedo que pueden tener es de que yo no tengo pelos en la lengua y digo las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, a mí me da igual que estén esas amenazas de que cuidado con lo que dices, cuidado con lo que haces, que si yo pienso que tengo que decir una cosa, la digo. Y de hecho, en los 2 años y medio así que llevo en libertad, pues no he tenido ningún problema ni de cualquier punto de España en hacer declaraciones en contra del sistema carcelario, en contra de la justicia, ¿no? Que para mí es una prostituta que se vende a lo mejor postor, ¿no? Entonces, ese es el miedo que pueden tener tanto políticos como jueces, como policías, como carceleros. Entonces, yo creo que todo este montaje que se preparó ya en el 2008, pues sigue arrastrándose. Y con el único fin de que, bueno, de que ahora, como han visto, de que no había nada, que no me podían encerrar ni poner una multa de tráfico, pues han vuelto a sacar este tema de manera de que, bueno, pues de alguna manera romperme, ¿no? Romperme todo lo que yo había hecho hasta ahora, si el trabajo, la familia, que estaba estable, pues romperlo para que a ver si así vuelvo a caer pues en la provocación de estos fascistas que seguimos teniendo en el Estado español. Sí, pienso. A todos los grupos y toda la gente que más o menos me conoce y que ha estado conmigo, que sepan que si entro en prisión, desde el primer día que vuelvo a pisar la cárcel, volveré a empezar otra lucha. Si es necesaria las huelgas, pues volveremos a las huelgas, y si me tienen que aislar, que me aíslen. Y que sepan también que, bueno, que estaré expuesto a cualquier montaje de los carceleros y de los sicarios del Estado. Yo pienso que la gente, que hay mucha gente, ¿no?, que ya me está llamando y tal, pues bueno, que tendrán que estar pendientes de cómo va todo. Y yo no sé, desde cómo se hizo la otra vez, ¿no?, desde fax, desde salidas a la calle, en fin, es otra vez empezar de cero, otra vez una lucha que esta vez sí que es más absurda que la anterior, porque reconociendo como ha reconocido desde Defensor del Pueblo, presidente de la Audiencia, que se me deben años a que quieren que yo ingrese en prisión, pues bueno, demuestra un poco todo lo que es la justicia en el Estado español y en muchos otros países, ¿no? Que es una justicia que la compra el que tiene dinero, y el que no tiene dinero pues la hacen pagar. Y si encima eres una persona que eres rebelde con ese sistema, pues más que más, ¿no?, para que estén encima tuyo. Y en cualquier momento, como ha pasado a mí, al Miguel Montes y a otros tantos, ¿no?, que dicen cuidado que te encerramos, porque podemos hacerlo.
Bueno, ahí está el audio de Amadeu Casellas. No hace falta agregar nada más, ya sabemos quién es Amadeu Casellas, ¿no? Cautivo del Estado y de la violencia estatal durante 25 años. Ahora le dicen que, aunque le deben 8 años, ¿no?, aunque lo tuvieron 8 años de más, según sus leyes, dicen que tiene que volver a ingresar en prisión, ¿no? Ahora no sé si ahora en agosto era este audio es un poco tiene es de julio, o sea que no sé si ahora habrá ingresado o habrá recurrido. Ya la semana que viene a ver si averiguo cuál es la situación a día de hoy de Amadeu Casellas, para decirlo, por comentarlo por el programa. Bueno, ya vemos, ¿no? Hablando de violencia estatal, de violencia o no violencia, ¿no?, como a una persona se la persigue de forma casi despiadada, ¿no?, por sus ideas, por su forma de, por su lucha, por, claro, cuando se trata de anular, ¿no?, a los que molestan, ¿no?, a los que molestan a sus intereses.
La lógica carcelaria ya está fuera de la cárcel ahora, con la mal llamada crisis extendida de una manera que precisamente por lo que tú dices, identificamos la cárcel con la neutralización, o sea, con la anulación de la persona, la privación de medios, de recursos materiales y la sumisión de la persona en la impotencia total para emprender cualquier acto de resistencia o ni siquiera, bueno, de actividad, de lo que sea. Es que fuera de la cárcel ya, entre el desempleo que hay, el tipo de trabajo que hay ya, cada vez más horas por menos, o sea, todo. O sea, es una lógica que se exporta a la sociedad, deja a la sociedad en indefensión. Y esa es la lógica de la prisión.
Bueno, no, esa es...
Dejarte en la indefensión.
Hablábamos de la violencia institucional, ¿no? De que si ellos aplican sus leyes según según sus intereses, ¿no?
Claro.
Según sus intereses económicos, políticos o sociales que puedan tener con la población, ¿no?
O sea, si, totalmente. Es que hay gente en la cárcel ahora por negar, o sea, por resistirse a que se lo lleven tirando de las piernas, sacándolos de casa para cobrarse la hipoteca, quedándose con su casa, y están en la cárcel. Cuando en la cárcel deberían estar, bueno, deberían estar. O sea, no es una cuestión como de imperativo moral, sino que estarán cuando haya un nuevo poder y el Estado cambie su naturaleza de clase, porque el poder sea el poder popular ejercido, pues en esa tesitura, quienes estén en la cárcel, pues serán los señoritos estos que están metiendo ahora en la cárcel al pueblo por oponerse a los designios de, bueno, de, pero ya más miserables es imposible, o sea, de sacarles del piso de 40 metros cuadrados para ver si lo pueden revender ellos, aunque sea un guiri que quiera comprarlo en Barcelona, que tiene solvencia, que viene de Europa. O sea, es que entre ellos se lo guisan y ellos se lo comen. O sea, la aristocracia mundial y sus sirvientes locales. O sea, esto es que han de ir a la cárcel.
Bueno, se nos acaba el tiempo. Tenemos que decir, recordar que el próximo programa en directo será el próximo miércoles de 10:30 a 12:00 p.m. Recordar, porque este mes de agosto hemos estado haciendo el directo los jueves por la tarde, que supuestamente sería horario de repetición, pero por razones laborales y, bueno, porque es verano y porque hay gente, hay un tertuliano que está fuera, que todavía no ha regresado y tal, pues lo hemos pasado el directo a los jueves. Pero ya a partir del miércoles que viene volvemos al horario habitual, miércoles de 10:30 a 12:00 p.m. o de la mañana, que pasa en el mundo en directo. La repetición sería, por ejemplo, hoy jueves, pero el próximo jueves, como hoy, pero el próximo jueves sería la primera repetición, y la otra madrugada del sábado al domingo. O sea que volvemos al horario del miércoles. Damos gracias al colega que nos ha acompañado todo agosto, y te invitamos por supuesto a estar con nosotros en septiembre, si tienes, bueno, ganas, o si te cuadra el horario.
Yo estaría encantado de colaborar en lo que queráis. Solo un pequeño repunte, sí, dale. Para despedirme, el 19 de agosto pasado, o sea, hace unos días, fue el aniversario de la llamada liberación de Trípoli, de Libia, es decir, de la culminación de su acoso imperialista, y siguieron los ataques a la ciudad por parte de la resistencia verde, de la resistencia leal a la memoria de ese gran hombre que fue Muammar el Gaddafi, que tuvo un proyecto para África de liberarla del hambre, de liberarla de los monocultivos de soja transgénico y de maíz para los biocombustibles y para las nuevas energías pseudoecológicas, mientras matan de hambre a los africanos, de reapropiarse de las tierras, que la tierra fuera para el que la trabaja y fuera para paliar el hambre de África, y un proyecto de desarrollo también contando con técnicos que a decenas de miles venían a África procedentes de China, y no lo pudieron aguantar eso, que fuera un continente que tuviera una perspectiva de no morirse de hambre. Y entonces los mismos que pagan a estas ONGs, que luego se supone que luchan contra el hambre y tal, y denuncian a estos líderes de los supuestos regímenes porque se les oponen a ellos, pues entre unos y otros, entre el brazo social cívico y el brazo militar y tal, pues se cargaron el país. Y sin embargo, pues siguen luchando. Y desde Mali, los Tuaregs, que han decretado la independencia del norte de Azawad, pues es gente que siempre ha sido muy leal, también porque con Gaddafi tenían una democracia en la que ellos participaban a todos los niveles, desde las asambleas de distrito hasta la Asamblea Superior Nacional. Y es gente que, con casi la mitad del arsenal libio armamentístico, ahora están en Mali y están apoyando esa resistencia que intenta recuperar el país para tener una perspectiva de poder salir de la miseria, y de poder salir de la miseria no solo material, sino de la miseria moral también, de poder recuperar la dignidad de seres humanos, que puedan vivir como un ser humano, o sea, con la capacidad que tiene el hombre de actuar pensando para manejar sus medios de vida y poder reproducir su vida en lugar de morirse de hambre.
Bueno, y nos vamos con esa última reflexión.
Salud a la lucha que continúa.
Bueno, y seguimos aquí, recuerden, el miércoles estamos escuchando, ya que hablamos de imperialismo, estuvimos hoy hablando de Estados Unidos y su declive como imperio, y bueno, estuvimos escuchando de cortina los Dead Kennedys, los Kennedys muertos, así que nos vamos con ellos, nos vamos con un poco de pum, ahí los Kennedys muertos, ahí Dead Kennedys, y hasta el miércoles que viene.
Contrabanda liberales.
Ahí está. Hasta el miércoles que viene, recuerden, el miércoles que viene, en directo, ¿qué pasa en el mundo? Salud.
Salud.
down your dress. Here's a kick in the ass. Let's beat your balloon till you shit in your pants. No move, child, got a big black stick. There's six of us, babe, so suck on my dick. And ride, ride, I would ride. Let's ride. Dispatch calls, are you doing something wicked? No, sorry, Jack, just kidding.